Mi nombre es Paula Tier y hoy vamos a rizar el rizo. Pensamos que cuando están atacando una idea que creemos o con la que somos afines, nos están atacando a nosotros. ¿Por qué muchas veces cuando tú hablas de feminismo hay personas que se sienten ofendidas? El dinero al final es un reflejo. No es lo primordial, pero es un reflejo. Por eso a veces parece que se valore eso. Y es verdad que hay mujeres que lo valoran mucho más que otras características, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia a un chico de un hombre? Yo creo que es la acción que toma. No quiero fumar, pero sigues fumando. No quiero beber, pero sigues bebiendo. No quiero a esta persona en mi vida, pero sigues teniéndola en tu vida. Así como es peligroso tener constantemente a personas que te estén diciendo que tú eres menos, también es muy peligroso tener a tantas personas diciéndote que tú eres más. Yo creo que un hombre y una mujer sí que pueden ser amigos, pero...
Creo que muchos hombres se quedan como amigos porque es lo máximo a lo que pueden optar. ¿Tú quieres familia? ¿Tú quieres ser madre?
No, quiérete como eres. Si engordas, engordas y ya está. Luego te encuentras con una tía que pesa 130, 140 kilos y está en urgencias porque no puede respirar.
Bienvenidos, lo siguiente es una conversación con Paula Tier. Paula es una creadora de contenido conocida por tratar temas muy candentes, como puede ser este feminismo que existe ahora mismo, ciertos movimientos como el body positivity, gordofobia, bifobia y demás cosas que yo no entiendo, y bastantes más temas candentes. Paula vive bajo un motto que es muy, muy interesante, una máxima, que es piensa antes de sentir. Su fin es básicamente hacer pensar que cuando la gente venga y escuches datos que recibes por medios bastante matizados, se podría decir, o leas un periódico o te pasen un vídeo, que la gente piense y que diga, ¿cómo de lógico es esto? ¿Tiene sentido común? ¿Está basado por evidencia empírica? ¿Hay datos, hay números detrás de esto y demás? Es un episodio bastante... completo, no nos hemos limitado solo a ese tipo de temas, también le conocemos a Paula en ese aspecto un poquito más personal, tratando temas de amor, pareja y si desea ser madre. Dicho lo siguiente, estás en YouTube, suscríbete, si estás en Spotify deja una hermosa valoración de 5 estrellas y darle a seguir, se agradece bastante, no vamos a mentir, y vamos a rizar el rizo. ¿Cuál es tu historia?
Así, una pregunta buena para empezar, yo creo. A ver, yo creo que cuando hablas de la historia de una persona, puedes enfocarlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Hay una parte que sería como una novela, ¿no? En la que tú cuentas todo lo que ha pasado, pero obviamente no te voy a contar aquí absolutamente toda mi vida, tampoco es que yo la recordara. Así que yo creo que debería hablarte de lo más clave, ¿no? Y yo creo que lo más clave en la vida de una persona, al final... son aquellas cosas que nos impactan, aquellas cosas más difíciles que nos marcan. Si te fijas, normalmente las cosas que hacemos que son grandes vienen por una carencia que hemos tenido en el pasado, por algo que nos ha impactado en el pasado. Yo soy una persona que creo que ha tenido entornos bastante positivos, pero que también ha vivido situaciones que a lo mejor han sido algo más difíciles, ¿no? Algo más complicadas de afrontar. Y creo que si te tengo que hablar de mi historia, eso sería como lo que más me compone, ¿no? Yo pasé acoso escolar cuando era pequeñita, bastante fuerte, ¿no? Lo pasé bastante mal. Eso creo que en cierto modo ha impactado en cómo soy ahora, en por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, en el no tener vergüenza, el ser una persona más decidida, el que las críticas negativas no me impacten tanto como antes lo hacían. También soy una persona que... lo ha pasado mal, por ejemplo, en una situación de yo tengo escoliosis, ¿no? Y yo llevé corsé ortopédico durante varios años, no es agradable el tener que llevar eso. A nivel psicológico he sido muy insegura, he llegado a ser muy insegura. Pero más allá de ello, más allá de esos pequeños baches, a pesar de que me hayan marcado, creo que tengo una historia bastante bonita. Y rodeada también de personas muy, muy bonitas y muy positivas.
O sea que, basándote en lo del tema del acoso, ¿eso justificaría en gran medida lo que haces tú ahora?
No es que lo justifique, pero si yo no hubiera pasado acoso escolar, yo no habría tenido el valor, yo creo, de ponerme delante de una cámara.
¿Por qué?
Porque las críticas me hubieran hecho mucho más daño.
¿Crees que te hizo la piel un poquito más dura?
Me vacunó.
¿Te vacunó de qué?
A ver, tú sabes cómo funcionan las vacunas, ¿no?
Sí.
Vale, en el momento en el que a mí de pequeñita me dijeron tantas cosas negativas, ¿no? Tantos insultos, tal. En el momento en el que a mí me llega un insulto cuando soy más mayor, me impacta menos. Entonces es como que yo ya estaba vacunada.
Has consumido, tu cuerpo se ha ido acostumbrando a esas pequeñas dosis.
Exacto.
¿Cómo funciona? Vale. ¿Por qué haces lo que haces?
Esa pregunta me gusta mucho a mí. Lo hago porque creo que es necesario y porque me llena. O sea, a ver, yo creo que hay varios niveles en la vida, ¿no? O sea, quiero decir, cuando tú haces algo, tú tienes varios porqués, ¿no? Esto me lo enseñó un profesor en primero de universidad, que era un profesor increíble, se llamaba Manuel Guillén, faltó hace poco por una enfermedad, y me enseñó algo que fue para mí muy valioso, ¿no? Cuando tú haces algo, tienes varios motivos. En primer lugar, hay como un nivel interno, el hacerlo para ti. Después hay un nivel que es como para hacerlo para otra persona. Y luego hay un nivel más trascendental. Yo hago lo que hago porque llena esos tres niveles, ¿no? Lo hago porque a mí me gusta. O sea, a mí me encanta ahora mismo ponerme delante de la cámara, hablar, razonar con personas, poder incluso cambiar mentalidades o incitar a la gente a pensar. Eso a mí me llena. Luego también un nivel más externo, ¿no? El tener una persona enfrente y decir, a lo mejor te estoy ayudando, ¿sabes? A lo mejor tú vas a mejorar tu vida porque yo te estoy enseñando esto. Y luego también un nivel más trascendental. Ese nivel trascendental yo creo que iría más enfocado a un cambio mucho mayor, ¿no? Un cambio en la sociedad, en la mentalidad de la sociedad y el sentir que estoy haciendo el bien. Porque yo cuando publico algo, cuando hablo de algo, yo siento que estoy haciendo el bien porque no estoy imponiendo nada. Quiero decir, yo creo que un tirano, una persona totalitaria a nivel ideológico, aunque esté haciendo un vídeo de YouTube, es una persona que no está haciendo el bien. Sin embargo, una persona que te dice, oye, yo veo que esto es así, 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 y razona, creo que jamás va a poder estar haciendo algo malo. Creo que es el hacer el bien. Y por eso mismo te digo que me llena en los tres niveles, para mí, para otras personas y a un nivel más trascendental. Por eso hago lo que hago.
¿Te crees poseedora de la verdad?
No.
Diría que no, pero creo que consideras que tu verdad se basa en gran medida por
sentido común. ¿Por la objetividad?
Común. Sentido común, objetividad, mismamente.
Bueno, yo creo que cuando tengo unos números delante, estoy al frente de la verdad. Quiero decir, si yo estoy delante de una persona que tiene la piel blanca y digo esa persona tiene la piel blanca, creo que no es cuestión de opinión. Creo que es la obviedad, ¿no? Si yo tengo unos datos que están verificados y los tengo delante de mí, yo estoy enfrente de la verdad. Sin embargo, cuando estoy opinando sobre algo, sobre si me gusta más esto o me gusta menos esto, eso es mi opinión. Y en la opinión yo creo que no hay verdad, porque cada persona tiene su realidad. Entonces, mi verdad es que a mí me gusta esto, pero la verdad no es que esto sea lo bueno. Por eso mismo yo muchas veces digo el creo, pienso, opino. A veces incluso creo que... A veces incluso creo que lo digo demasiado, ¿no? Y me lo dicen mucho también en los vídeos. Dices mucho el creo, repites mucho el creo. Pero porque es así, porque cuando algo es obvio yo te digo es. Cuando algo es opinión yo te digo creo que es así. Porque no soy yo quien para decirle, oye, tienes que pensar esto.
Claro,
yo te doy las herramientas y tú piensas.
Dentro de la palabra creo, pues, al igual que belief, existe la duda. Porque si lo sabes, no es belief, es lo sé. Entonces, claro, tú estás abierta, que estés equivocada en bastantes cosas de las que dices, pero claro, dices, a ver, demuéstrame lo obvio.
Exacto, yo en los vídeos, de hecho, cuando subo vídeos a YouTube, siempre comento que por favor que me dejen en los comentarios qué es lo que piensan, sea lo mismo o sea algo diferente, porque me encanta razonar, y especialmente me encanta razonar con personas que no son afines a mi pensamiento. O sea, si tú piensas exactamente igual que yo, ¿qué voy a sacar de ahí? Bueno, pues voy a sacar el verificar que yo estoy en lo cierto. Si yo razono con una persona que piensa diferente a mí, yo voy a poder encontrarme con ideas nuevas, ¿no? Puedo aprender de esa persona o puedo también verificar lo que creía, pero de todos modos estoy sacando algo nuevo.
¿Por qué crees que nos cuesta tanto escuchar opiniones que no son las nuestras?
Porque ligamos nuestras opiniones al ego. Pensamos que cuando están atacando una idea que creemos o con la que somos afines, nos están atacando a nosotros. Ahora mismo hay un problema en la política relacionado con esto. Si te das cuenta, en casi todos los ámbitos se ligan las emociones, el sentimentalismo a la política. ¿Qué pasa? Que tú no puedes tener gobernantes que liguen su partido político a sus emociones. Y es lo que tenemos. ¿por qué muchas veces cuando tú hablas de feminismo, que estás en contra del feminismo, hay personas que se sienten ofendidas? Porque entienden que ellos son el feminismo. Muchas personas no tienen un... ¿cómo decirlo? Muchas personas no dan un valor a su vida y pretenden dárselo a través de una corriente ideológica, de una idea. Y en el momento en el que esa idea se siente atacada, es en el momento en el que tú atacas esa idea, sienten que los estás atacando a ellos. Por eso hay un problema en la política a día de hoy. Hay mucho miedo, muchísimo miedo, y en parte porque hay mucho sentimentalismo. La gente piensa que es sus ideas y tú no eres tus ideas. Tus ideas deben cambiar. La base de tu vida debe ser algo mucho más sólido que una opinión.
Entiendo lo que quieres decir, pero si alguien viniera y te dijera, ya, Paula, pero es que si yo no me siento tan identificado, si yo no fuera tan vehemente con mis creencias y mis ideologías, siento que les estaría fallando, siento que no sería un poco volátil, que no sería leal a eso. Entonces, si la gente no es leal a dichas ideologías con las cuales se sienten identificados, ¿a qué son leales?
¿Pero qué es la lealtad? Creo que ahí es importante.
Bien, pongamos lo siguiente. A un individuo que le gusta el movimiento socialista, que ese es otro podcast de por sí, y dice, bueno, pues voy a votar al PSOE mismamente, es un movimiento socialista y demás, pero se da cuenta de que ellos transgreden ciertas ideologías que son, o ciertos preceptos que son socialistas, y dices, vale, esto ahora mismo, en su estado actual, no es aquello a lo que yo me suscribí basándome en estos valores. Mis valores entonces y ahora son estos. Entonces ellos hacían una cosa y esto ahora hacen otra. Por lo tanto, ahora ellos no están siendo fiel, o si yo les estuviera siguiendo a ellos, no estaría siendo fiel a mis valores. Y ese es el momento donde uno con pensamiento crítico dice, vale, esto no es lo que era, debo evolucionar o debo sentirme como parte de este otro partido o movimiento que esté en armonía con mis principios. A eso me refiero.
Vale, has dado en un punto que yo creo que es clave. Has hablado del movimiento socialista, ¿no? De una ideología. ¿Pero tú en qué crees? ¿En ideologías o en ideas?
¿Yo?
Sí.
¿En ideas?
Vale, ¿por qué? Porque al final, una ideología es un conjunto de ideas. Y si tú ves que tú no estás de acuerdo con esas ideas, que incluso un movimiento puede decirte que hoy es una cosa y en adelante ser otra, como le ha pasado al feminismo, entonces tú no puedes seguir una ideología porque estás siguiendo un conjunto. Es como un pack, ¿no? Quiero decir, en el momento en el que tú dices, yo estoy a favor de esta ideología, tú estás asumiendo que tú estás de acuerdo con un pack que te viene. Sin embargo, tú no tienes que pensar en ese pack, tú tienes que pensar en las ideas, ¿no? Si tú eres afín a unas ideas, probablemente lo seas durante el tiempo. Sin embargo, las ideologías van variando. Muchas veces pensamos que el feminismo de ahora es el feminismo de buscar la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y no es lo mismo. Es un pack que se llama igual, pero las ideas que había hace X tiempo y las que hay ahora no son las mismas. Entonces, tú eres fiel a tus ideas, tú eres fiel a tus principios, pero no por ello debes dejar de razonar ni confundir la ideología con la idea, porque son cosas muy diferentes, especialmente porque las ideologías muchas veces terminan por ser lobbies, terminan por ser, no te voy a decir una mafia, ¿vale? Pero terminan por ser un medio de algunas personas para ganar dinero a costa de las personas que incluso participan dentro de esa ideología.
Ligado con esto va tu moto, ponder before assenting, creo que sí.
Ponder before assenting.
En castellano eso sería...
Before assenting.
Before assenting, ¿cómo se diría en castellano? Es bilingüe.
Es como razona antes de asentir.
De asentir. Explica esto, por favor. Porque esto va bastante ligado con el por qué haces lo que haces.
Va bastante ligado. Esto, a ver, yo antes de esta frase, ¿no? Yo tenía la de freedom is the way.
My protein, código.
Descuento my protein con el código Paula.
Drasami, código Rizo 10.
Nada, my protein. Bueno, yo...
Santi, esto lo vas a cortar. Vas a poner en su cara una imagen de la proteína de Drasami.
Si eres fiel a tus seguidores, no puedes cortar esto.
Ah, vale, va, dale. Bueno, no vengas con fidelidad, con ideologías e ideas.
En fin, antes de esta frase yo tenía la de freedom is the way, de hecho la tengo en la parte de atrás cuando grabo los vídeos, tengo como un cartelito en el que lo pone, porque yo siempre he creído que la libertad es la forma muchas veces de que las personas sean felices, ¿no? Y en cierto modo sigo pensando que la libertad es como que la meta, lo que debería haber en un estado.
¿Libre de qué?
Libre en el sentido de, yo creo que es especialmente a nivel psicológico, a nivel mental, pero la libertad tiene muchos, muchos niveles. O sea, la libertad de tu poder hacer lo que tú quieras, la libertad de poder pensar como tú quieras, y a veces se puede confundir, puede ser un poco peligroso, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde empieza y dónde termina la libertad? Es un debate que podríamos entablar, pero que sería muy extenso. Y me di cuenta de que yo, pues con el tiempo, ¿no? Al final a lo que yo iba más enfocada era hacer razonar a la gente. O sea, de hecho, me parece curioso porque yo publico cosas de 1000 contenidos diferentes, ¿no? O sea, yo te hablo de política, te hablo de ideologías, te hablo de deporte, de relaciones, te hablo de todo. Y la gente me preguntaba, Paula, pero ¿tú a qué te dedicas? O sea, ¿tú de qué me estás hablando? ¿De qué va tu perfil? Y era como, pues no lo sé, en plan, mi perfil pues soy yo y ya está, es todo lo que me envuelve, ¿no? Y luego me di cuenta con el tiempo que el factor común de todas esas cosas de las que yo hablo y todas las cosas que yo trato es el hacer pensar a la gente. Y por eso el ponder before assenting. Porque creo que muchas veces escuchamos algo y automáticamente decimos, ¡buah, tienes razón! Y a lo mejor deberías pararte a pensar un poco, a mirar unos cuantos datos antes de darle la razón a alguien. Especialmente cuando tenemos personas que te venden unas ideas y se quieren aprovechar de lo que tú puedes ofrecer por comprar esas ideas.
Sí, te gusta exponer ciertas cosas que son bastante obvias. Me he dado cuenta que, a ver, lo que dices no es ningún secreto. De hecho, cualquier persona que tenga un filtro de sentido común lo puede apreciar al instante.
¿Pero cuántas personas lo tienen a día de hoy?
¿Cuáles son las verdades inexorables que no queremos mirar? No porque no existan, no porque sean difíciles de ver, sino porque la gente simplemente prefiere ignorarlas.
¿Cuáles son esas verdades?
Inexorables.
Que una mujer es XX, nada, es broma. A ver, sí, pero no me estoy refiriendo a eso, ¿no? Creo que verdades como tal, exclusivamente objetivos, son los números y la ciencia, poco más. A nivel de economía, por ejemplo, simplemente hay que mirar datos, ¿no? Al final la historia también nos dice muchas cosas. ¿Qué modelo económico es el óptimo? Mira tú a ver qué ha pasado en la historia.
El comunismo, ¿no? El comunismo, tengo entendido.
Sí, es el comunismo.
Sarcasmo, por favor.
Por si acaso.
Sarcasmo.
Por si acaso alguien no lo entiende. No, pero es eso, bueno. ¿No? O sea, las cifras, los datos. Creo que esa es la verdad, la única verdad que puedo decir, oye, esto es así. Esto es así porque yo tengo unas cifras que lo avalan. Más allá de eso, creo que entra muchas veces la opinión y la subjetividad. Simplemente hay que ver de una cultura a otra cuántas cosas cambian. O sea, muchas veces pensamos que algo es obvio en esta sociedad, luego vas a otra sociedad y dices, anda, esto no es así en todas las sociedades, ¿no? Por eso creo que los números, las cifras, los datos.
¿Tú crees que ahora mismo vivimos en una generación débil?
Mira a la gente, mira lo que está haciendo la gente. Creo que cada vez hay más personas que se quejan y menos personas que hacen algo productivo, algo útil. Yo creo que esto viene también muy dado por las exigencias que se nos daba hace, pues ponle unas cuantas décadas y las que se dan ahora. Las exigencias son mucho menores. Creo que esto viene dado por esto de una generación fuerte, crea condiciones fáciles, ¿sabes cuáles, no? Bueno, yo creo que viene dado por ahí y yo lo veo en el momento en el que hablo con mi entorno y con otros entornos. Veo que hay muchas personas que quieren las cosas sencillas. ¿Cuántas personas hay ahora mismo que prefieren que los mantengan hasta que encuentren un trabajo de lo suyo a empezar a trabajar, empezar a producir y decir, oye, voy a buscarme yo un poco la vida, voy a hacer yo algo productivo? Creo que hay muchas personas así y esto yo no tengo ningún dato que lo afirme. A lo mejor es que estoy equivocada, pero es que simplemente hay que ver la sociedad.
Es bastante obvio. Yo trabajo en ventas y trato al cliente y una de las cosas que necesito filtrar es ver cómo están en su estado laboral y el tema de números, solo hacer una idea de cuánto ingresan. Curioso que la mayoría de gente joven, gente de 20 y pocos años, muchos de ellos están en paro. Y los ves, quizás los veas 2 horas en el supermercado y yo me quedo pensando, ¿cómo coño te pasas 2 horas en el supermercado si estás en paro, tío? O sea, ponte a echar currículums, llama a la puerta. Yo recuerdo para un trabajo que yo apliqué, el horario me encantaba. Y dije, vale, quiero ese trabajo. Y había muchas solicitudes. Vi la oficina, llamé a la oficina que había en Valencia pensando que no había que llamar ahí y resulta ser, dijo, oye, mira, que sé que estoy llamando al lugar incorrecto, sé que esto te va a dar recursos humanos, pero que tenéis un trabajo y lo quiero. A ver, dime, ¿qué quieres? Me pongo a hablar y me dice, no, ya hemos cogido a alguien. Y le dije, mira, yo el viernes te voy a volver a llamar. Estábamos a miércoles. Dije, porque era un trabajo manual de descarga. Le digo, yo estoy fuerte, no sé el otro cómo está, pero yo estoy fuerte y joven. O sea, pongas donde pongas, yo aprendo. Me dice, ¿tienes experiencia? En mi vida, pero aprendo lo que haga falta y aprendo rápido. El viernes te llamo. Si sigue estando ocupado, no pasa nada. Me avisáis para otro trabajo. Si no está ocupado, me avisas y estoy ahí. Pues el día siguiente me llama. Me dice, oye, que se ha tirado para atrás y tú estabas interesado. Le digo, perfecto, estoy ahí en una hora. Fui, firmé el contrato y el día siguiente estaba trabajando. ¿Por qué? Porque empezaba a llamar a todas partes. Oye, escucha, sé que no tengo que llamar aquí, pero mira, que quiero esto. Igual con todos los invitados. La gente tiene un miedo a tomar acción.
A ser decisivo.
No, son pasivos. Entonces nada, porque claro, ¿qué voy a hacer? ¿Jugar a que me rechacen? No, ¿cómo voy a quedar si llamo para pedir empleo? Que no. A ver, Pedro Sánchez, ¿qué paga dado este mes? Me apunto a esto, es mucho más cómodo decir eso.
La gente tiene miedo al rechazo, tiene miedo a un no. Y realmente, ¿qué supone eso? Creo que se da mucha, mucha importancia a la opinión ajena, especialmente de personas que probablemente tan siquiera vayan a pensar algo malo de ti. Y también de personas que te dicen, oye, no te quiero aquí, no quiero esto, a pesar de que sean personas que no van a influir en tu vida. Es simplemente que tú permites que influya en tu vida.
Pequeño inciso para avisaros de que el 84% de vosotros no está suscrito al canal. ¿Qué? Ya lo sé, Santi, ya lo sé. A ver, a no ser que estéis en contra de apoyar Rizando Rizo, es la única forma que tenéis de apoyarnos. Bien sea una valoración en Spotify o en YouTube, chicos. No cuesta nada más que darle a suscribiros como tenéis con los otros 50 canales. Entonces, cuanto más crece el podcast, mejores invitados se pueden traer y mejor puede ser la producción y la edición de los invitados. Si sois buenas personas, me imagino que ya estaréis suscritos. Y si no, pues bueno, lo dejo caer en el aire. Dicho esto, chicos, muchas gracias. Doy por hecho que ya estáis suscritos y vamos a pasar de nuevo al episodio. Y que no piensen en ti.
Exacto, es que les das igual.
Les das exactamente igual. No, es que se va a reír de mí cuando llegue a casa y lo va a contar a su mujer. Que va, tío. Posiblemente está a punto de divorciarse, está bastante preocupado. Cada uno tiene sus movidas. Esto lo decía Marco Aurelio. Es cuánto tiempo ahorra el hombre que no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o piensa. Y sí, no es solo que no te importe lo que piensen los demás, es que los demás no están pensando en ti. Y aunque piensen en ti, lo bueno de intentar las cosas es que lo peor que puede pasar si fallas es que vuelvas al mismo estado en el que estás. Así que no pierdes absolutamente nada.
No, y probablemente casi el 100% de las veces habrás aprendido algo.
Inevitablemente.
Creo que el yin y el yang, ¿sabes cómo funcionan?
Sé que es el yin y yang, pero
no. Bueno, el yin sería como, a ver, tienen varios significados, pero el yin sería como lo interno, ¿no? Lo que tú tienes por dentro, lo que
no sabía.
Y el yang sería como lo externo, el caos, ¿no? El yin sería como más tranquilidad y el yang sería el caos.
El yang era el negro, ¿no?
Sí. Se dice que habría que encontrar como el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre ambos.
Es el masculino y femenino también, ¿verdad que sí?
Puede ser. Yo es la, a ver, es que hay varias maneras de interpretarlo y podríamos echarnos aquí mil interpretaciones diferentes. Pero a nivel de externo e interno, de lo que estábamos hablando, de las opiniones ajenas, la mayoría de personas viven en el yang, en el externo. Y muchas veces se olvidan de que son personas. O sea, es como si ahora mismo yo vivo comiéndome la cabeza por lo que van a pensar el resto, pero a ese resto de personas yo les doy igual y esas personas están preocupadas de lo que yo piense de ellos y ellos a mí me dan igual, ¿sabes? Es como, es que es una sociedad que la mayoría de la gente vive así. Vive como pensando en lo que piensan el resto cuando en realidad esos otros están pensando en lo que tú piensas de ellos. Y al final como que todos se darían igual entre sí, ¿no? Es curioso, creo que falta mucho el decir qué es lo que quiero yo, qué es lo que yo quiero conseguir, enfocarte en eso y decir, yo voy a hacer las cosas bien, yo no voy a hacer daño a nadie. ¿Por qué tendría que tener vergüenza de esto? ¿Por qué tendrías que tener tu vergüenza de buscar un puesto de trabajo? ¿Por qué tendrías que tener tu vergüenza de decirle, oye, mira, yo quiero esto? No estás haciendo daño a nadie. Yo creo que lo que debería avergonzar a las personas es el hacer el mal, el hacer daño a alguien, el aprovecharse de alguien. Y sin embargo, eso da mucha menos vergüenza que lo que ahora a muchas personas les cohíbe.
Es cierto que en ciertas ocasiones quizás te preocupe lo que va a pensar de ti porque quizás estés interpretando un papel, quizás no hayas hecho todo lo que podías haber hecho, quizás has mentido, quizás no has sido leal a esa voz, llámese conciencia, llámese Dios, entonces dices, ah, ¿qué va a pensar de mí? Entonces creo que el hecho de hacer las cosas lo mejor que tú puedes hacer y mantenerte leal a ti mismo, te da esa tranquilidad de, a ver, yo mejor no lo puedo hacer. Esta es la baraja que yo tenía, mejor no puedo jugar las cartas, me quedo tranquilo. Si algo pasa, piensa mal de mí, critica esto que he hecho, lo puedo entender, pero es que mejor no lo podía haber hecho. Entonces creo muchas veces que ese tipo de preocupación hacia lo que los otros piensen es porque consciente o inconscientemente no somos capaces de vislumbrar eso, que es que estamos mintiéndonos a nosotros mismos y que por ende se nos preocupa que descubran la faceta. Bien.
¿Puedo comentar una cosa?
Sí, claro.
Que creo que, no sé si querrás tocar este tema, temas relaciones, hay una cosa que has comentado que me ha parecido súper interesante, esto de hazlo lo mejor que sepas. Me están llegando últimamente muchos, sobre todo chicos jóvenes, hablándome sobre temas de rupturas, de relaciones y tal.
¿Te siento por privado?
Sí. Tanto chicos como chicas, pero más chicos jóvenes e incluso algunos también de más edad. ¿Por qué? Porque yo últimamente he subido algunas cosas también de relaciones, ¿no? Un par de reels, los has visto, ¿eh? Un par de reels.
Son los únicos que me gustan.
Un par de historias. Y claro, como yo he subido eso y yo incluso subí una historia diciendo, oye, si yo veo algún mensaje directo de una persona que me está pidiendo ayuda, yo lo voy a contestar. O sea, sea a nivel de relaciones, sea de otra cosa. Que hay veces que no los veo, porque no llego. Pero si yo lo veo, no te rías. Si yo lo veo, yo respondo. De hecho, estuve hablando hace una semana con un chaval que lo estaba pasando muy mal por una chica que le hizo mucho daño. Y yo hay un consejo que me gustaría dar, y es el, si a ti te han hecho daño, creo que obviamente tú vas a tener que pasar un luto, ¿no? Una época en la que tú no vas a estar bien, pero creo que es importante tener en mente el, yo lo he hecho lo mejor que he podido, he dado todo de mí, he jugado todo lo que tenía, y aún así esa persona no ha querido estar conmigo, me ha hecho daño. Y entender con el tiempo que también te tienes que perdonar a ti mismo. Me doy cuenta de que estos chicos y chicas también que me hablan muchas veces tienen un factor común y es la culpa, el sentirse culpables. A pesar de que a lo mejor la otra persona haya sido infiel, tienen como que la culpa dentro de ellos. Y creo que es importante entender que ahí el punto está en haber hecho todo lo mejor que hayas sabido y lo mejor que hayas podido, el haber dado todo. Y en el momento en el que has dado todo, ahí ya terminar, porque ya no puedes más, ¿no? Muchas personas guardan la culpa dentro de sí mismos, muchas personas no perdonan ni se perdonan a sí mismas, y creo que por eso muchas personas no superan una ruptura.
¿Eso lo dices en un reel o a ellos o se lo dices a ti misma?
Se lo digo a un reel a ellos, me lo dije a mí misma cuando me lo tuve que decir, y se lo digo también en los mensajes directos.
Puede ser. Es cierto, muchas veces cuando uno dice una cosa, sobre todo en redes sociales, se nota que es algo que se dice a uno mismo. Y lo mejor que suelo decir a la gente es efectivamente cuando te lo has dicho a ti mismo. Hay gente que me ha criticado a mí, consejos y demás, muy pocas veces. No recibo mucha crítica, recibo más amor que crítica, afortunadamente. Al principio sí que recibía más crítica. ¿Te acuerdas, Santi?
Sí.
Los primeros reels, pero al final ahora bastante amor y me alegro bastante por eso. Pero siempre he querido dejar muy claro que todo lo que digo es lo que me digo a mí mismo, con la esperanza de que ayude a las otras personas, si te gusta o guay. Si no, pues tienes la puerta ahí, puedes tomar consejo de otras personas. ¿Qué piensan o qué te parece este pensamiento red pill sobre las mujeres? Voy a matizar.
Sí.
Daniel Tejedor, mi buen amigo. Subimos un podcast con él hace un par de días. Sé que podcast te gustó mucho. Y una de las...
Porque te contexto,
gustó,
no lo
porque te gustó mucho, que sí, Paola.
Contexto, no lo vi.
Él decía, yo le preguntaba, ¿cuál es el mayor malentendido que tienen los hombres sobre las mujeres? Y él me decía que simplemente les importa el dinero. No es el dinero, es la competencia. Por eso el rico tonto, el rico hijo de papá, o el rico que obviamente es un capullo, no les resulta tan atractivo. De hecho, las mujeres suelen ser bastantes veces infieles cuando solo les mueve el dinero. Porque, como dije con Mila Dixit, no están contigo por lo que eres, es por lo que tienes. Y cuando llegue al restaurante el tío que tiene más que tú, pues van a decir, uy, este es más guapo que este me gusta un poquito más, no sé qué tiene. Tiene más dinero que el que está enfrente tuya. Entonces, ¿qué crees que es el mayor malentendido de este movimiento Red Pill hacia las mujeres?
Me gustaría meter un matiz porque yo le pondría un nombre a eso que creo que a las mujeres nos llama más la seguridad, no el dinero, no el que te dé seguridad.
Él dice competencia.
Puede ser, si ves el tema de las parejas como un mercado, sí, puedes decir competencia, pero...
No, competencia de ser competente.
Ser competente. Sí, también. Yo es que, no sé, a lo mejor es una percepción diferente para algo similar. Para mí es más correcta, creo que más acertada, el seguridad, el que un hombre...
Fragmenta eso.
El tú estar con un hombre y tú sentirte segura, simplemente, segura. Y sentir que estás con una persona que te quiere, que te cuida, que te aprecia, con una persona sólida, creo que también es un concepto interesante. Creo que competente también es una palabra acertada, pero así la primera que me ha venido a mí es que te dé seguridad.
Pero entiendes, ¿no?, la definición de competente, ¿no? Competente se refiere a una persona que es competente en sus áreas de vida, véase habilidades sociales, véase el trabajo que él tiene, imagínate, yo qué sé, recursos humanos o marketing, que sea competente y que dices, vale, a ver, este tío está, ¿cómo se dice en inglés? He's on the come up. ¿Entiendes? Este tío va hacia alguna parte. Entonces no es tanto, hostia, el que tiene más dinero, sino es, vale, este tío tiene las habilidades que el día de mañana pueden dar esa seguridad. Obviamente entra el aspecto personal.
Creo que las dos van ligadas.
La parte de sólida personalmente y la competencia.
Sí, o sea, yo creo que una persona, para que sea competente, tiene que ser una persona segura y una persona que dé seguridad. Si no, tú no vas a confiar en esa persona cuando tú estás haciendo un negocio. Y creo que también para que una persona te dé seguridad, tiene que ser una persona competente. O sea, yo creo que al final iría ligado, ¿no? O sea, no son conceptos tan diferentes como para establecer un debate. Mm-hmm. Pero creo que la idea se entiende, ¿no? El dinero al final es un reflejo. Es un reflejo. No es lo primordial, pero es un reflejo. Por eso a veces parece que se valore eso. Y es verdad que hay mujeres que lo valoran mucho más que otras características, ¿no? Pero bueno, hay personas para todo. Aunque yo creo que si hablamos de qué es lo que gusta a las mujeres de los hombres, es eso, el tú sentirte segura con esa persona, tú sentir que estás una persona estable, que eso también es muy importante. Las mujeres tendemos a ser más inestables emocionalmente que los hombres. Y por lo tanto, en el momento en el que tú estás con un hombre que te proporciona como esa seguridad, tú sabes que, bueno, yo a lo mejor tengo mis breakdowns, ¿no? Mis momentos de...
¿Cómo le gusta fardar? Que sabe inglés. Breakdown se llama...
¿La habéis escuchado antes?
Ataques, ¿no?, de ansiedad, se podría decir en castellano.
Sí, no, como bajones. O sea, que tú puedes tener momentos en los que emocionalmente vas a ser más inestable, vas a estar más tal, pero que tú vas a tener ahí una persona que te va a ayudar en esos momentos, que no se va a caer contigo.
¿Hay una palabra para eso en castellano? ¿Breakdown? No me suena. Breakdown.
Bajones.
¿Bajón?
Sí, como tener un bajón, un quebradero de cabeza. No sé, así algo igual exactamente no se me ocurre.
A estudiar. Breakdown. Ya está.
Sí, bueno, en plan como momentos más de bajona, ¿no? Mm. Si tú sabes que tienes ahí a tu lado una persona que en lugar de caerse contigo va a saber sacarte de ahí, pues tú te vas a sentir mucho mejor. Y ojo, con esto no digo que los hombres no debieran expresar sus emociones. Con esto lo que digo es que un hombre, yo creo que es hasta atractivo que un hombre exprese sus emociones, pero también es importante que un hombre no se deje llevar por sus emociones. Y con esto no me estoy refiriendo al típico red pill y tal, ¿no? Me estoy refiriendo a que Es que hay que matizarlo.
Ahora quiero matizar lo que tú has dicho también.
Con esto no me refiero a que tú no puedas decir, oye, me siento triste, no puedas llorar, no sé qué. Con esto me refiero a que tú como hombre, tú debes expresar tus emociones, decir cómo te sientes. De hecho, eso creo que es fundamental, porque si no luego te encuentras con que no sabes cómo se puede sentir tu pareja o tu amigo, incluso hablando fuera de relaciones de pareja. Creo que es fundamental, creo que el expresar emociones, el decir yo me siento así, también es algo que da seguridad. Pero una cosa es sentirte de una manera y otra cosa es actuar en función de la ira, de la tristeza. Es algo muy diferente, yo creo. Un hombre debe expresar sus emociones, pero no debe como atacar por esas emociones.
Peterson lo explicaba muy bien. El doctor Peterson, él decía, debe ser el hombre más fuerte en el funeral de tu padre. No sé si has escuchado esa idea alguna vez, porque en el funeral de tu padre, la pieza sólida, suponiendo que tu padre es la persona sobre la cual todo el mundo se apoya, es ese pilar, tú pasas a convertirte en ese pilar. Porque tú lo que no puedes permitirte es que esté todo el mundo llorando, que esté todo el mundo en ese estado de fragilidad y obviamente de vulnerabilidad. No implica que no puedas sentirte profundamente melancólico, triste, culpable, responsable y todas esas emociones que te conmueven. Muy amable, Paula. Pero él explica eso. Y muy ligado de la mano, va esa tranquilidad, esa seguridad. Porque el niño que estará llorando, alzará la cabeza, verá todo el mundo llorando, mujeres y otros hombres, y ahí estarás tú, con la cabeza alta, mirando, diciendo, vale, os podéis apoyar sobre mí. Porque eso parece que no. Alguien diría, joder, Nael, coño, no seas tan brusco, no seas tan circunspecto, tan severo. Pero hay cierta tranquilidad en saber que, ostras, mira el tío ese, el hijo del que se ha muerto, ese no está llorando, se le ve firme, bien puesto. Y eso, sobre todo a otros hombres, nos da esa tranquilidad de, coño, va, pabila, yo también puedo, joder. Eso no quiere decir que no sientas nada, quiere decir que no llores tranquilamente. Pero sí que estoy de acuerdo que ese apoyo es fundamental. Y también Dani explicaba esto que tiene bastante sentido, y es que si ese hombre muestra sus emociones constantemente, la mujer dirá, ay, tío, ¿y el llorón este? ¿Qué pasa? Pero que ciertos eventos como el hombre llorando contigo, desconsolado, en ciertas ocasiones, aunque solo lo he hecho una vez, un par de veces, en varios años de relación o de matrimonio, que las mujeres se suelen acordar mucho porque dicen, ah, él que es una persona que no muestra esto porque quiere demostrar a la gente que se pueden apoyar en él, que él es un buen pilar sobre el cual apoyarse, conmigo se abrió. Y conmigo mostró esa faceta que todo el mundo no es capaz de ver. Entonces existe esa dualidad. Y voy a añadir también aquí a Bila Dixit, que decía que los hombres sí que expresamos nuestras emociones, pero con otros hombres, no con mujeres. ¿Tú qué piensas sobre lo último?
Yo creo que eso varía mucho. O sea, yo creo que varía mucho de qué hombre y qué mujer estemos hablando, ¿no? ¿Qué seguridad te está dando esa mujer en la que te estás apoyando, ya sea tu amiga o sea tu pareja? No, yo creo que eso es importante, porque aquí entra también mucho la experiencia personal. Yo creo que tú puedes decir, no, nos apoyamos en otros hombres porque es tu experiencia o lo que tú has visto, y a lo mejor se generaliza, pero yo lo que he observado en chicos cercanos a mí, que son buenos amigos míos, incluso algunos familiares, es que sí que son capaces de expresar emociones también con una mujer. Lo que pasa es que también con una mujer que a lo mejor con ellos saca como un lado más masculino, ¿no? Masculino no me refiero a así tipo hombre, ¿no? Me refiero más a nivel emocional o a nivel de comportamiento, ¿no? Yo cuando estoy con mi mejor amigo, yo soy como uno más. O sea, no es que sea masculina, pero es como que me sale más el, no sé.
El bro.
Sí.
¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo va, bro?
Sí, sí, sí. Entonces, claro, y en ese ambiente se genera un ambiente muy diferente a cuando yo estoy con amigas o como, por ejemplo, cuando mi mejor amigo está con otras amigas, ¿no? Es como un vínculo diferente, ¿no? Entonces, aquí creo que es importante también entender que tanto hombres como mujeres tenemos un lado femenino y un lado masculino. Entonces, entiendo que a lo mejor un hombre se sienta más cómodo expresando sus emociones con la parte masculina, ¿no? La parte masculina de hombres, o incluso una mujer que con él saca como un lado así más de hermandad. Creo que esa palabra también la usaba David, ¿no?
Lo sé yo.
Y luego hay otra cosa que también quería matizar, y es lo que has dicho de Jordan Peterson, ¿no? El tema de las emociones, de ser un roble. Yo creo que hay veces que esto se malinterpreta mucho, porque esto no es algo que tú debas decir, este día voy a llorar, y estos días voy a... No, vamos a ver, tú construyes tu personalidad, construyes una persona sólida, una persona que tiene las cosas claras, y a partir de ahí, el cómo tú actúas es algo que va a nacer. Entonces estaríamos hablando de, primero, constrúyete, y luego esa expresión de emociones con una mujer o con otras personas es algo que va a venir solo. O sea, creo que hay ahora como un intento de delimitar todo lo que tú haces, el cuándo voy a decir esto, le mando este mensaje, no le mando este mensaje, le digo esta cosa, en este momento mejor no expreso las... No, vamos a ver, primero te construyes, y cuando te has construido, ese hombre, en este caso, sólido, fuerte, saldrá solo.
¿Qué piensas que diferencia a un chico de un hombre?
A ver, ¿cómo te lo expreso en palabras? Yo creo que en primer lugar una cosa muy importante es la presencia, ¿vale? Lo que... ¿qué entra un tío en la sala y tú dices, esto es un hombre?
El aura, sí.
Sí, el aura. Uh-huh. Pero aquí entramos en lo mismo de antes, ¿no? No es que ese hombre se haya puesto un perfume, no.
Y que se haya sentado así.
No, es que esa persona lleva algo detrás que le da ese aura. Tú puedes vestirte de una manera, ponerte X perfume, intentar hablar, que no lo vas a conseguir. O sea, primero va un trasfondo sólido y luego ya ese aura vendrá consigo, ¿no?
Pero entonces, por mucho Andrew Tate que yo me vea, no va a cambiar.
No, lo siento.
¿En serio?
En serio.
Pero si me siento así...
Tienes que tomar acción.
Pero no, las mujeres no se van a sentar al lado mío si yo me pongo así.
Yo estoy así ahora mismo. Y soy una mujer.
No, pero la clave son los dedos.
¿Así?
Claro. No funciona así. Eso, como dicen.
No funciona.
Vale. Me falta tomar más cursos.
Y si es forzado, a veces da hasta vergüenza ajena.
Sí.
Sí.
Yo estoy así con la mayoría de entrevistas.
Pues eso mismo. Nada, es broma. Yo te digo lo de la presencia, ¿no? Porque es lo que yo creo que todas las mujeres, lo que primero nos llama, ¿no? Por ejemplo, estaba hablando el otro día con una amiga y se ve que se le acercó, ella trabaja en un sitio, ¿vale? Cara al público, y me dice, tía, es que el otro día se me acercó un hombre y me dio no sé qué y me dijo, ¿cuál es tu nombre? Y me dijo, es que yo lo veía y yo decía, esto es un hombre, ¿sabes? A eso me refiero.
Testosterona.
Sí.
Testosterona.
Que hay muy poca ahora, ha bajado mucho los índices. Entonces, por eso he comentado lo del aura, lo de la presencia, porque yo creo que es lo que primero detectamos. Pero eso lleva un trasfondo, ¿no? Entonces, ¿qué es un hombre? A nivel biológico creo que lo sabemos. Ya, ¿no?
XY, tal, sí.
Vale, ¿qué es lo que diferencia a un chico de un hombre? Yo creo que es la acción que toma, las cosas que hace en su vida. Son lo que compone la diferencia entre un chico y un hombre y una chica y una mujer. Lo que tú estás haciendo.
Imagínate a Pepito. Pepito está viendo este podcast. Dice, joder, yo quiero ser un hombre. Yo quiero ser un hombre. ¿Qué le dirías a Pepito? Pequeño inciso para celebrar la colaboración entre Rizando el Rizo y Drasambi. ¿Qué narices es Drasambi, Nail? Es una línea de suplementación española. Hay que apoyar al comercio español, sí señor. Pero no les he escogido simplemente por eso. Drasambi tiene la máxima calidad que he podido encontrar, ¿de acuerdo? La proteína es 92% pura, el cacao que usan en la proteína es ecológico, y no solo eso, sino que es de fácil absorción y, más importante, fácil digestión. Sé que mucha gente tiene problemas con el tema de la digestión, con otras proteínas, o incluso digestión en general. Si ese es tu problema, por favor, te recomiendo gratamente que vayas a la página de Drasambi y que uses el código RIZO10 para solucionar esto, ¿de acuerdo? Drasambi, muchas gracias. RIZO10 tiene sabores increíbles de Oreo, de doble chocolate, que es mi favorita. Vamos ahora al episodio de... El episodio de nuevo.
A ver qué le digo a Pepito.
Pepito, atento.
Que no se pueda malinterpretar.
¿Cómo ser un hombre?
No,
es que... Quería repito, que es que se ve que hay mucho malentendido, creo.
Por eso mismo. Especialmente porque muchas veces quien busca esta pregunta es un chico joven.
Sí.
Y un chico joven es muy influenciable.
Sí.
Al igual que una chica jovencita. Las chicas ahora mismo tienen unas influencias...
Ahora hablamos a María, pero primero a Pepito.
Sí, no, pero tienen unas influencias horribles en redes. Y bueno, los chicos también. A ver, ¿qué le diríamos a Pepito? ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? Creo que es una pregunta importante, ¿no? ¿Por qué? Porque un hombre, para que sea considerado hombre y no chico, tiene que tener las cosas claras. Entonces, yo creo que lo primordial es entender qué es lo que quieres en tu vida.
¿Y qué es lo que no quieres?
Sí, obviamente, también.
No es tan obvio, ¿eh?
Sí.
No es tan obvio.
¿Qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres? Y a partir de ahí, o sea, tú has trazado como el punto de inicio y el punto final. Estás crujiente, ¿eh?
Sí.
El punto de inicio y el punto final. Y, claro, tú no sabes cómo ligarlos. Tienes que entender qué es lo que va de por medio, ¿no? Qué es lo que va por en medio. Qué te va a ligar ese punto inicial con ese punto final. Y esas cosas que te vayan a ligar de ese punto inicial a ese punto final, mantenerlas. El resto, alejarlas. Ojo, con esto no digo deja de salir, deja de conocer. No, pero digo... Ten las cosas claras, porque muchas veces vas a tener muchas distracciones en la vida. Yo creo que eso es un punto muy importante. Y más allá de ello, con el tema de para ser un hombre, un chico así joven, yo creo que es importante entender cómo afecta la sociedad y el entorno que tienes a tu vida. muchas personas están muy mal influenciadas y creo que es interesante, además de entender qué es lo que quieres, entender qué te está haciendo ser quien eres. Con esto me explico. ¿Por qué tú ahora mismo tienes X intereses? ¿Porque realmente te interesa o porque tus entornos te han movido a ello? ¿Por qué a ti te gusta pasar tanto tiempo, por ejemplo, en TikTok? ¿Porque realmente es lo productivo, lo que tú quieres, o es un placer momentáneo que te está generando una dopamina que te está otorgando esa red social? Creo que es importante como plantearse muchas cosas, y esto al final liga también con lo que yo muevo a hacer, ¿no? Con el pensar y con el razonar. Entender qué es lo que quieres, entender quién eres, y a partir de ahí ya empezar a trazar un poco cuál es la acción que debes tomar, cuáles son las cosas que quieres hacer, porque obviamente un pensamiento no es nada si no se lleva a la práctica, que esa es otra. Muchas personas piensan, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, voy a verme este vídeo, porque no te va a dar nada si tú no lo llevas a cabo. Entonces, primero razonar futuro, razonar presente, incluso a lo mejor razonar pasado, razonar tu pasado para entender un poco quién eres ahora. Si no razonas tu pasado, no vas a saber quién eres, y a partir de ahí obviamente tomar acción, escoger qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, y cuando sabes lo que no quieres, también quitarlo de tu vida. Porque muchas personas dicen, no quiero esto, pero no quiero fumar, pero sigues fumando. No quiero beber, pero sigues bebiendo. No quiero a esta persona en mi vida, pero sigues teniéndola en tu vida.
Yo me atrevería a decir, y yo no voy a jugar, que si soy chico, hombre, ni siquiera me dedico un minuto del día a pensar qué narices soy, pero sí quiero compartir para Pepito lo que me ha ayudado a mí. Son ciertas ideas, en gran parte de ellas muchas son de Pete, siento que es una voz de esperanza hacia gente joven y otras personas más, y la idea es bastante, bastante sencilla. Es un concepto de carga con la piedra más pesada que puedas. Entonces miras tus alrededores y asumes la máxima responsabilidad de tu vida. Y no te asustes de lo pesada que pueda ser. Quizás veas a tu casa y digas, hostia, yo podría dar una mejor vida a mi familia. Quizás veas a tus amigos y digas, yo podría ser una influencia positiva a estas amistades mías. Eso por una parte, carga con la piedra más pesada que eres y que puedas, porque esa responsabilidad va a ser una derivación de tus deseos. Me explico. Eso va vinculado directamente con la siguiente idea, que es, imagínate quién podría ser y pon todo tu empeño en serlo. Entonces tú visualizas ese ideal, y aquí en contra de lo que me diría un amigo sería, bueno, pero si visualizas ese ideal, nunca estás en el presente, siempre estás actuando como lo haría ese. Bien, es suficiente, ya es mejor de lo que eres ahora, me vale. Entonces tú apuntas lo más alto que puedas y no sabes lo alto que puedes llegar a ser, porque ni Dios sabe lo bueno que puedes llegar a ser, y dices, vale, a ver, ¿qué es lo que me hace falta llegar hasta ahí? ¿Cómo visualizo esto? ¿Cómo habla esta persona? ¿Qué tipo de gente tiene alrededor? ¿Cuáles son sus procesos mentales? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuál es la gente que tiene alrededor? ¿Cuáles son sus costumbres? Y empiezas a visualizarte y, por sentido común, te das cuenta de que existe una diferencia muy grande. Y en esa diferencia hay esperanza, porque empiezas a reconocer fallos. Y cuando reconoces fallos dices, ajá, puntos de mejora, y comienza, por pequeño que sea, como dice Peterson, aunque sea haciendo la cama, por pequeño que sea, empiezas a arreglar tu vida, y empiezas quizás a decir, este amigo de aquí, que coño, pues este amigo no es muy bueno, pues te lo quitas encima, porque no hay esperanza en él. Ah, pues mira, la verdad es que no me gusta cómo le hablo a mi madre. Vale, pues empiezas hablando mejor a tu madre. Oye, pues mira, esto que hago aquí en el colegio, quizás si me sentara en primera fila, quizás sacaría mejores notas, y así no me limito en el día de mañana, pues te sientas en primera clase. Entonces, es ese cúmulo que vas haciendo pequeñas cositas, pensando a largo plazo, no menospreciando lo que eres capaz de hacer en un año, y miras atrás y dices, wow.
Hábitos atómicos.
No lo sé. He puesto donde antes solo había caos, ahora hay una especie de orden, hay una especie de estructura, y te das cuenta de que ese Pepito ya no es Pepito, es Pepe. Es José. Y eso es lo que me ha funcionado bastante, bastante bien a mí. La idea de, seas creyente o no seas creyente, si a ti te juzgara la idea de Dios, creo que si ahora mismo todo el mundo tiene bastante claro, pues además estamos en un país católico, si ahora mismo se te expusiera ante la idea de Dios católica, ¿qué crees que pensaría de ti? ¿Vale? Y simplemente hace falta elevar tu consciencia. Obviamente, para hacer ese tipo de cosas hace falta elevar tu consciencia, porque si estás aquí no es capaz de ver tus fallos. Tienes que elevarte, verte casi desde una tercera prisma y vislumbrarte a ti mismo. Tiene sentido lo que
digo. Tiene sentido y estoy de acuerdo. He dicho Hábitos Atómicos porque es un libro, no sé si lo has leído, pero que a mí me ha ayudado un montón con eso. Tiene más o menos como ese concepto, ¿no? El concepto de tú estás aquí, tú quieres llegar aquí, es el concepto que te he puesto antes.
Break it down.
Sí, como empieza por los pasitos pequeños, ¿no? A mí eso del 1% me encanta, es muy típico, pero me encanta porque realmente es que es así. O sea, si tú eres un 1% mejor cada día, luego el cambio que ves a largo plazo es brutal, ¿no? Pero también creo que hay aquí una cuestión muy interesante, ¿no? Y es que en el momento en el que tú empiezas a ir mejorando, no solo lo ves tú, también ven el resto de personas, a lo mejor como ese ente que me comentas, pero para mí no es tanto que lo vea un ente, sino que lo vea yo. O sea, quiero decir, yo soy, a lo mejor es por ser muy autocrítica, por ser una persona, yo me castigo mucho a mí misma, en plan, menos que antes mucho más, pero yo soy muy autocrítica. Si yo hago algo mal, yo ahora he aprendido, como por eso hablaba también antes del perdonarte a ti mismo por las cosas, ¿no? Yo soy una persona que a mí me ha costado mucho perdonarme a mí misma los errores, ya sea de lo que sea, una mala nota, una mala decisión, a nivel ya sea emocional, ya sea económico, yo me he castigado mucho y ahora estoy más en un punto de decir, bueno, esto lo has hecho mal, vale, lo has hecho mal, sabemos, tenemos la consciencia de que lo hemos hecho mal, nos sentimos mal, pero es un aprendizaje, ahora ya no puedes hacer nada ahí, ¿no? Pero más allá de eso, al ser tan autocrítica, al ser una persona como que se da tanto cuenta de sus fallos, yo tengo mucho la concepción de, Paula, esta es tu vida, esto es lo que tú tienes ahora mismo, ¿estás contenta con esto? ¿Es esto lo que tú realmente quieres para ti? Y a partir de ahí ya digo, vale, esto me gusta y esto no me gusta. Creo que no hay tan siquiera que irse a un ente superior. Creo que cuando una persona se ve en el espejo, es capaz de decir, me gusta lo que veo o no me gusta lo que veo. Eso creo que es un concepto que muchas personas tienen miedo de afrontar. El estar solos, pararse con su mente a decir, esto es lo que hay dentro de mí. E incluso el pararse delante de un espejo y decir, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Me gusta esto o no me gusta?
Pero es que creo que eso no es completo esa teoría porque depende de un factor que estás obviando, que es la conciencia. Si tú coges a uno de estos CLDR y que van de negro y lo pones en el espejo, pues quizás te va a decir, ¡guau, loco, la Jordan, qué guapas! Claro, ¿no? Pero es así.
Sí,
pero habla tú a él de imagínate quién podría ser. Él te va a decir, ¿qué me estás contando, bro?
Claro, por eso digo que estoy hablando a nivel personal de una persona que tiene mucha autocrítica. Una persona que sea muy consciente de lo que es y de lo que quiere ser. O sea,
en tu caso, ¿qué te criticas? Tengo curiosidad, ¿qué te dice tu demonio?
Mi demonio, yo no tengo de eso. Yo tengo la mente, la tengo bien estructurada. Y
soy perfecta y tengo mi Instagram y tengo mi canal de YouTube y me gusta. Y ponder before asserting.
Qué imbécil. A ver. Es que no sabría qué decirte, simplemente es cuando cometo un error, como si tuviera algo ahí que lo ensalzara, que me dijera, esto está mal.
¿Y qué más te dices? ¿Cómo te dices eso?
Es que, a ver, tampoco es una voz, quiero decir, simplemente que yo soy muy consciente de lo que hago bien y de lo que hago mal. Entonces, lo que hago bien es como, lo has hecho bien, en plan, como que me da mucha satisfacción, pero también lo que he hecho mal me castiga mucho. Yo soy una persona que siente todo de manera muy intensa, muy muy intensa. De hecho, me preguntaba el otro día un amigo, ¿cómo te definirías en una palabra? Yo dije, intensa. ¿Intensa por qué? Porque cuando algo lo he hecho muy bien y yo me siento muy bien, me siento muy bien. Cuando algo lo he hecho mal, me siento muy mal. Cuando tengo una emoción positiva, la siento de manera completamente intensa. O sea, yo me como una onza de chocolate y a mí se me ponen los pelos de punta. Sin embargo, cuando siento un mínimo de tristeza, siento mucha tristeza. ¿Sabes? Como que va a los extremos. Y eso también pasa con la autocrítica, ¿no? No es que tenga ahí un demonio que me diga. No, es simplemente que siento el error. O sea, siento que yo lo he hecho mal y como que tengo ese sentimiento negativo. Y no tienes, poco a poco pues aprendo a regularlo.
¿No tienes demonios?
No.
Yo tengo un periquito aquí. A ver, vamos a ir.
Te pegaría más un loro, ¿eh?
Un loro. Dragón, hay muchas formas de simbolizar. Están los dragones, está el demonio, pero bueno, creo que la gente no entiende la idea.
Yo cuando medito pienso en un dragón blanco.
¿En un dragón blanco? Dorado mejor.
No, blanco porque es más limpio. Y en el momento en el que estoy meditando y viene un pensamiento a mi mente, es como si el dragón se manchara, como si ya no fuera blanco. Entonces, como mi manera también de meditar.
Tú, en temas de filosóficos, pues esto lo hablamos tú y yo en persona, fuera de cámaras. Yo te decía, a mí me gusta mucho el tema del abismo, Nietzsche, Schopenhauer, todo lo que represente la naturaleza oscura del individuo, salir de negro, en fin. Pero tú no, tú decías que eso a ti te pondría triste, te entristecería.
Sí, no sé.
De hecho, lo has dicho, el dragón blanco, blanco porque es puro.
Sí, a ver, a mí me encanta el negro, o sea, yo ahora voy de rojo, pero yo soy una persona que la mayoría de los días voy toda de negro, me encanta. Por estética, yo creo, más que por otra cosa, es cómodo, el negro es un color cómodo, pero a nivel filosófico me gusta como la pureza, ¿no? En el momento en el que yo empiezo a leer un filósofo que es como muy a nivel, muy, muy caos a nivel emocional, yo me meto mucho en la lectura y yo, a ver, lo disfruto, disfruto leer ese tipo de lecturas, pero a la vez es como que es demasiado intenso, ¿no? O sea, no puedo estar leyendo eso todos los días, porque al final yo soy una persona que tiene que tomar decisiones y las emociones a veces no son nuestras mejores amigas para tomar decisiones, hay que saber separarlo.
Ese no es el negro el color que absorbe todo.
¿Cómo?
El negro no es el color que absorbe todo.
Sí.
También encuentro cierta filosofía al negro. El blanco es como que lo rechaza todo, ¿no? Es la pureza, pero el negro es como que lo absorbe todo y aún así está vivo. De hecho, Nietzsche tenía este concepto que a mi parecer es hermoso, que dice que el valor de un hombre se puede medir muy bien por la cantidad de verdad que es capaz de tolerar. De nuevo, vamos al concepto de la piedra. Es decir, ¿cuánto peso puedes cargar de aceptar las miserias? Y bueno, tenía una visión un poco pesimista, no diría pesimista, sino muy cruda del ser humano y su naturaleza, pero me gusta mucho ese concepto. Bien, ¿cómo crees que afectan a las damiselas que están en redes sociales, que son atractivas? Este tipo de, no sé, de hombres que les escriben constantemente, validándoles constantemente, como te validan a ti también, Paula, constantemente, ¿cómo crees que os afectan? Y si entre vosotras, mundo influencers y demás, sois tan conscientes, porque escuchaba a este sexólogo que explicaba que la atención para las mujeres podría ser casi el equivalente del sexo para los hombres. Y claro, por eso tantos hombres ven pornografía y tantas mujeres buscan ese tipo de validación en redes sociales. ¿Pero qué piensas tú sobre eso? ¿Cómo crees que os afecta?
Que es muy peligroso. Ayer lo estaba hablando con mi fisio.
¿También es influencer?
No es influencer. Pero estaba hablando con él porque, claro, me preguntó y pues salió el tema, ¿no? Y es muy peligroso, es muy peligroso. En el momento en el que tú tienes a 100... Te iba a decir hombres, pero, a ver, principalmente hombres, pero también mujeres, ¿no? Personas. Tienes muchas personas validándote en redes sociales, diciéndote cosas bonitas. Terminas por tener un concepto de ti muy distorsionado y tienes que tener mucho cuidado con eso. Por eso creo que es tan importante tener claro quién eres, ¿sabes? Esto es lo que te he comentado antes. Al final todo va ligado. Si tú tienes claro quién eres, lo que tú eres, tus carencias, es importante conocer tus fortalezas, pero también tus carencias. No te vas a dejar llevar por lo que te vaya a decir la gente, ni lo bueno ni lo malo. Así como es peligroso tener constantemente a personas que te estén diciendo que tú eres menos, también es muy peligroso tener a tantas personas diciéndote que tú eres más. Es muy peligroso porque al final terminas por tener un concepto y una idea de ti que no es la correcta. Mi consejo, entiende quién tú eres, ten claras tus carencias y tus fortalezas y que aquello que a ti te llega en redes sociales, tanto lo positivo como lo negativo, sea algo externo. Algo externo que requiere de un razonamiento para entender si es cierto o no. Esto viene también, por ejemplo, con todo el tema del hate, ¿no? O sea, si a mí me llega un comentario positivo, yo primero me gusta entender si este comentario positivo va relacionado a una persona que quiere adularme, que quiere venderme algo, ¿no? Que quiere incluso venderse a sí misma, o si es de una persona que realmente me está diciendo: oye, esto lo has hecho bien, sigue con este trabajo, sigue con esta cosa, esto es algo bueno, ¿no?
Hay muchos adjetivos en el texto, por ejemplo, sí. Por ejemplo, sí. ¿Qué le importa el texto? Es un ejemplo, pero...
Bueno, pero sí, quiero decir, todos los comentarios tienen que pasar por un filtro, ¿vale? Los positivos. Luego los negativos igual, tienes que entender qué persona te está diciendo: oye, esto lo estás haciendo mal, o te están insultando simplemente porque están buscando hacerte daño. Y tienes que entender que también a lo mejor hay otras personas que te están lanzando un comentario que podrías considerar negativo, pero realmente es una crítica constructiva. Creo que es importante, ¿no? Entonces, yo cuando me llegan comentarios o mensajes, me gusta pasarlos por un filtro. Creo que no puedes tomarlo como desde una perspectiva emocional aquello que te llega por redes.
Y si es un mensaje o comentario destructivo y tú tratas de encontrar la verdad en ese mensaje, quizás alguien te diga, oye, eres una tal, y tú digas, ¿cuánta verdad hay en este mensaje?
Sí, pero es que, ¿sabes qué pasa? Muchas veces no es lo mismo decir, oye, tú, mira, por ejemplo, no es lo mismo decirle a un chico, oye, tú eres poco claro en tus mensajes o tú, ¿cómo decirlo? No es lo mismo decir, oye, tú eres gilipollas, esto lo cortas, lo siento, que decir, oye, tú eres, ¿cómo decirlo? Como una característica más palpable, ¿sabes? Hay insultos que son, mira, hay un libro de hecho que se llama como insultar de manera inteligente, ¿no? Es algo así, te pone un montón de insultos y te explica lo que son. Cuando una persona te dice, oye, tú eres imbécil, ¿vale? No es una persona que te esté diciendo algo concreto.
Ya, te entiendo.
Es que no sé muy bien cómo expresarlo, sí, pero que se percibe cuando una persona te está diciendo algo exclusivamente por rabia,
sí,
a cuando una persona te está diciendo, oye, tú eres así porque realmente a lo mejor estás siendo,
claro,
así.
Claro, no es una tontería, es me parece una estupidez porque, pam.
Sí, como que hay una razón detrás.
Sí, entiendo.
Además, que quien te lanza un mensaje que pueda ser medianamente negativo, quiero decir, una crítica constructiva, pero de algo negativo, es una persona que te va a decir lo que puedes cambiar, siempre. Cuando a mí me ha llegado algún mensaje de una persona que me ha dicho, oye, esto no lo estás haciendo bien, ha sido como, esto es lo que no estás haciendo bien, o este grupo de cosas son las que podrías mejorar. No es lo mismo que te suelten un insulto y ya está.
¿El Hincho hace mucha crítica constructiva?
El Hincho me deja muchos comentarios en los vídeos porque, no, es que
lo estaba viendo hoy.
No, es que justo me llama la atención porque ayer me vi un comentario, ¿no? Vale, no, que ayer me vi un comentario suyo y me metí en el perfil, ¿no? Puede tener un registro u otro, puede gustarte más o menos, pero bueno, al final cada persona hace las críticas de la manera que
considera. El Hincho es una buena persona. El Hincho es una buena persona.
¿Te lo vas a traer al canal?
No voy a decir nada. No, el Hincho es muy gracioso. Y es un poeta moderno. Y eso que yo no escucho trap ni nada de eso. Pero el Hincho te hace escuchar la letra de sus canciones. ¿No te parece poético? Y cómo narra las historias y te lleva a su barrio. Una psicópata, uno.
Pone el acento.
¿Quién?
No, pon tu acento.
¿Cuál? ¿El?
¿El dominicano era?
No, se dijiste chileno el otro día.
Yo no era chileno.
De chileno,
no era
poco.
Me salieron muchos chilenos ofendidos ya, porque ese no era acento chileno.
¿Y el hippie ese qué hace? El hippie ese sí. Sí, pero mismamente, por ejemplo, he hecho el ejemplo de adjetivos, la gente dirá, ¿cómo que adjetivos? Tú tienes una forma de tus textos, ¿vale? Y yo te digo, Paula, muchos adjetivos. Y tú me dices, me gusta, yo no encuentro sentido por esto. Y yo te digo, ya, y lo debatimos y demás. ¿Te refieres a ese tipo de...? Es que lo he dicho antes, te has quedado como un poco así.
No, es que me ha hecho gracia. O sea, para poner a la gente en contexto, yo escribo mucho, ¿no? Y cuando yo escribo, yo uso muchos adjetivos porque me encantan. Creo que también los adjetivos expresan mucha emocionalidad. Entonces, por eso me gusta tanto usarlos, ¿no? Y él se queja porque a él no le parece bueno en los textos, no le gusta que haya tantos adjetivos y pues me lo comento. Ya está.
Sí, efectivamente. Cuando veo a Paula hacer un fallo, digo, Paula, va, por favor. Cierra el libro, medio del treadmill. No estás leyendo ni estás haciendo nada. No, pero estoy bromeando. ¿Qué es una mujer?
una mujer es una hembra adulta del ser humano con cromosomas XX.
Muy bien, estoy de acuerdo. No hay nada más que añadir. Vale. ¿Tú crees que el tema de... has comentado amigos, hombres y mujeres? Que ya sé tu respuesta, pero bueno, la gente no. Bueno, sí, porque tienes amigos. ¿Tú crees que pueden ser amigos y bajo qué condiciones? Porque esto es muy importante matizarlo. Yo pienso que es casi es muy difícil que amigos, que haya una amistad entre mujeres y hombres.
Yo creo que un hombre y una mujer sí que pueden ser amigos, pero hay varios factores ahí importantes, ¿no? En primer lugar, el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas siendo amigo de X persona? A más pronto hayas conocido a esa persona, más tiempo lleve contigo. Y probablemente una relación más de hermandad se haya creado, es más probable que tú tengas una amistad sana con un chico, ¿no? Que puedas incluso sentirlo como tu hermano o él a ti como tu hermana. Es posible, sí que es posible. Ahora bien, no es lo mismo hablar de una relación de amistad tipo una hermandad que tú tienes con esa otra persona que un chico con el que vas quedando, tal cual, no es lo mismo. Creo que se confunde mucho. El concepto de amistad está muy distorsionado. Ahora mismo la gente conoce a alguien y dice, es mi amigo. No, vamos a establecer qué es la amistad, ¿no? Que es un amigo de esto que tú dices. Esta persona ha estado conmigo ya un tiempo, es una persona que yo sé que me apoya. Sí que es posible, sí que es posible. Luego también hay otra cuestión aquí. Y es lo que comentaba de qué parte sacas tú con tus amigos, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que cuando tú tienes una relación de amistad con un chico siendo mujer, normalmente te va a salir más como una parte así más masculina. Masculina en el sentido, como te comentaba, carácter, cómo te comportas. Creo que te sale automáticamente y se establece como ese vínculo más como de hermanos. Tú no te comportas igual muchas veces con una amiga que con tu hermana. Cuando tú te comportes con esa amiga igual que con tu hermana y viceversa, será cuando puedes decir, yo tengo aquí una amistad con una mujer que es sana y que no establece absolutamente nada más.
El problema aquí es que, pequeño inciso para destacar un problema, y es que no está suscrito, sigue sin estar suscrito, ya te lo hemos dicho antes, o no está suscrito en YouTube o en Spotify, no nos sigue si no has dejado una valoración de 5 estrellas. No te vamos a meter un anuncio aquí para venderte nada, pero sí que vamos a pedirte esto. Parece que no, pero marcas una gran diferencia. Y si a ti, me imagino que si has llegado a esta parte del episodio, te está gustando, si estás suscrito o si sigues en Spotify y le metes una buena valoración, ayudarás a que más gente como tú lo encuentre y que de nuevo aprenda o que al menos se entretenga. Dicho esto, muchas gracias. Ahora ya no queda nadie sin haberse suscrito. Volvemos al episodio. Los hombres, conocemos cómo somos los hombres y la mayoría de amigos que una chica se piensa que tiene, sobre todo, ya sé, conoces a una chica, pues interesante, me interesa, y de repente ves que tiene una barbaridad de amigos y dices, esto no son tus amigos. O sea, son tus amigos porque tú les dejas ser tus amigos. Pero déjales abrir la puerta, ya verás cómo alguno te sorprende. Entonces, creo que para la mujer es mucho más fácil pensar que o dejarles en la zona de amigos. Sin embargo, creo que muchos hombres se quedan como amigos porque es lo máximo a lo que pueden optar.
Sí, hay muchos que sí.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí,
¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Lo que explicaba, pues, de nuevo Daniel, que decía que es para que haya una amistad genuina entre hombres y mujeres debe haber esa sensación de hermandad y que la mayoría de ocasiones, si no casi todas, suele ser cuando se han criado juntos. Criado juntos, no en la misma casa, sino se conocen desde hace mucho tiempo. Sí. Sí. Y a pesar de que tengan pareja, se siguen hablando y demás. O sea, se puede, está bien, porque si tú eres mujer, tienes un amigo y ese amigo se echa novia y de repente ese amigo desaparece, te diste cuenta de que
algo pasó.
Contigo se comía los mocos y ya está. Hablando de esto, Pepito está en la zona de friendzone. Este chico está en la zona de friendzone, ¿vale? Tú que eres mujer, ¿qué le podrías decir a Pepito para que Pepito salga de ahí? ¿Hay alguna posibilidad para Pepito en la mayoría de casos? Cuando hablas con amigas de, pues este chico sí es muy mono, pero no lo veo de esa forma. ¿Han habido Pepitos que han hecho cosas? Si hay alguien que se llama Pepito y está viendo esto, Pepe se va a sentir tremendamente identificado. ¿Qué cosas pueden hacer estos chicos para que esa mujer a la que tanto les gustan les vean de una forma distinta? ¿O es un caso perdido?
Yo creo que esto va con lo que comentábamos antes, ¿no? Con el que al final lo que tú haces contigo lleva todos los ámbitos de tu vida a un nivel mejor. Mi perspectiva es, no te tragues esto de no a las mujeres, red pill, tal, no te tragues eso, pero céntrate en ti y en el momento en el que tú estés compuesto, simplemente llegarán. Llegará esa mujer, a lo mejor la que te gusta, a lo mejor otra que te gusta más, pero llegará a ti. Creo que es importante entender ese concepto. El amor no se, como que no se atrapa, no se busca. El amor simplemente llega y al igual que a una mujer le llega un hombre en un momento determinado, creo que a todo hombre también le llega la mujer en un momento determinado. Con esto de que le llega no me refiero a que automáticamente vaya la mujer y vaya a intentar. No, me refiero a que llega el momento en el que tú le atraes a esa mujer. Y eso sucede cuando tú ya te has trabajado a ti mismo. Por eso creo que es tan importante lo que hace uno mismo, porque al final la persona que tú vas a atraer, la persona que va a ser tu pareja, va a ser un reflejo también de lo que tú has hecho con tu vida.
Lo que decía, no recuerdo quién era, decía que tienes que mantenerte en tu propósito y no puedes desviarte por una mujer, porque en el momento que pones la atención en la mujer y olvidas el propósito y pierdes a la mujer.
Y a la mujer, sí.
Entonces, está muy bien. Yo, de hecho, tenía un colega que le estaba hablando estaba interesado en una chica y esa chica en el mercado de citas, si lo viéramos como algo totalmente transaccional, yo le decía, suerte, juega las cartas bien porque estás compitiendo contra hombres que en la posición socio, ¿me entiendes? La jerarquía de esta de hipergamia están por niveles encima tuya. Y sí que es cierto, muchos hombres te consejo y tiene bastante sentido. No es céntrate en ti, yo odia a las demás y desprecia a las demás. No, es ponle prioridad en ti mismo porque cuanto mejor hombre seas tú, mayor calidad de mujeres podrás atraer.
Exacto.
Porque ¿por qué narices una mujer, sobre todo las mujeres, apuntan hacia arriba en cuanto a pareja quieren admirar a ese hombre, respetarle, admirarle en todos los sentidos? ¿Por qué narices iba a ir contigo si hay mejores opciones? Es esto que dice Andrew Tate, que me encanta. Si fueras ella con todas sus opciones, ¿te elegirías a ti?
Esa frase me gusta bastante. De hecho, Andrew Tate, no es que lo quiera comentar, pero me parece interesante el cambio de perspectiva que ha estado teniendo, ¿no? Y me gusta más el actual que el anterior. Veo menos prepotencia y más raciocinio.
¿Se sigue viendo matices de lo otro?
Sí, pero es diferente.
No sé cuánto es un show. No sé, me preguntaba yo cuando lo vi antes, digo, obviamente es un show. Porque al final él vende cursos. Lo siento, chicos, me encantan muchas de las cosas que dice, pero él vende cursos, sí. Y es un curso que deja bastante que desear.
¿Vale? ¿Lo has hecho?
No, pero me he informado. Porque tenía mucha curiosidad. Y de hecho, si hubiera hecho algo de oratoria, hubiera comprado el curso porque él habla excepcionalmente, pero es mierda de
es un negocio. De
sí, trading, bueno, cosas así bastante malas. Y sí, es cierto, esta versión más madura que él tiene, alguien religioso, alguien más templado, más profesional, ya no habla a la mujer, desbech. Antes él sabía lo que hacía. Es una persona extremadamente inteligente.
Creo que le ha marcado bastante. Sí. En plan, toda la movida que ha tenido con este tema creo que le ha marcado mucho. A lo mejor sigue siendo un personaje y simplemente ha dicho, bueno, ahora vende más esto, puede ser. Pero si hablamos exclusivamente del mensaje, creo que el mensaje actual, sin ser perfecto ni de lejos, es más acertado que el anterior. Especialmente cuando influyes a tantas, tantas personas. Creo que hay una falta de responsabilidad en general en la sociedad, pero, por ejemplo, esto se refleja en redes sociales brutal. O sea, yo cuando estoy hablando y cuando estoy subiendo un vídeo, lo están viendo personas de 50, 60, pero también de 13 y 14 años. Yo no puedo mandar el mensaje de saca a todas las mujeres de tu vida, ignóralas a todas, a un nano de 14 años. Es que no puedo. Creo que falta mucha responsabilidad y ojo, no solo con esto, en todos los sentidos, con el tema del body positivity, no, quiérete como eres, si engordas, engordas y ya está. Luego te encuentras con una tía que pesa 130, 140 kilos y está en urgencias porque no puede respirar. Pasa también con el tema de las relaciones, pasa con todo, falta mucha responsabilidad en lo que tú subes a redes sociales. Y a mí me han dicho muchas veces, oye Paula, ¿por qué tú no vendes esto, no vendes lo otro? Por responsabilidad moral. Y por también por principios, porque, a ver, sí, al final dentro de redes, en el momento en el que tú ganas dinero, tú tienes un negocio, pero también puedes tener un negocio basado en los principios o un negocio en el que te aprovechas de las personas. Y creo que hay que saber diferenciarlo. Y creo que las personas que tenemos un altavoz en redes, tenemos que ser conscientes de que también nos van a escuchar personas que son muy influenciables y a las que si no tenemos cuidado podemos hacerles mucho daño.
Y que están sedientas de una especie de un dedo que les diga qué opinar, qué pensar.
Sí, como ver la luz y piensan que es esa persona que han visto en redes.
Sí, hay mensajes que no llegarán a todos. Gente que dices, wow, qué desesperación. Y no la tratan de ocultar ni nada. Y quiero volver a lo de antes, porque hemos hablado del tema de relaciones y demás y amistades. ¿Qué es para ti la amistad? Porque hemos hablado de amistades, para hombres, mujeres, pero no hemos definido qué es para ti la amistad.
Para mí la amistad es el vínculo que tú tienes con una persona y que te permite ser tú al 100% y estar al 100% para la otra persona. Yo creo que lo definiría así.
Bien. ¿Y qué es el amor? Eso no, tampoco lo hemos mencionado.
El amor. A ver, creo que primero hay que diferenciar entre el amor en general. Yo, esto va a sonar muy cursi, pero yo creo que el amor está en muchas formas. Pero si hablamos del amor de pareja, que creo que es a lo que más te refieres, yo creo que es el sentir devoción hacia la otra persona. Devoción. Para mí el amor es devoción. El tener a esa persona delante y tener el decir, wow, ¿no? Esta persona es absolutamente todo para mí. Admiro a esta persona en todos los sentidos, a nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional. Hay un vínculo que también es admirable. Para mí eso es el amor. Para mí el amor es eso, sí.
Bien, tiene bastante sentido. Dices una cosa que me gusta mucho, que lo comentaste, el tema de, bueno, esto es tu opinión, tu parecer, pero quiero que expliques cuál es tu lógica y por qué dices que la gente no debería buscar pareja.
Vale.
Me he visto tus reels, Paula.
Muy bien. A ver, yo creo que no hay que buscar pareja por un sencillo motivo. No voy a ser yo quien te diga esto de hay un camino establecido y Dios te guiará. Yo no te voy a decir esto, ¿vale? Pero si apelamos a la lógica, ¿vale? En el momento en el que tú vives tu vida, tú tienes como el punto de inicio y el punto final, ¿no? Y aquí hay una trayectoria. Esto lo hacía yo con un boli.
Sí, desde ¿vale? después estaba viendo yo la katana.
Incluso con esto que tengo aquí. Bueno, esto es una vida un poco más cortita, pero bueno.
Con la katana.
Pues con la katana. ¿Vale? Tú tienes como el punto de inicio y el punto final. ¿Qué pasa? A lo largo de este trayecto, tú vas a conocer a muchas personas, ¿no? Vas a vivir tu vida y va a haber muchas personas que estén ahí. ¿Qué pasa? Si tú buscas pareja, tú tienes esto que es tu vida y tú te vas a desviar. Tú te vas a desviar hacia los lados. Y por lo tanto, esa persona que a lo mejor está aquí no va a seguir tu trayecto. O sea, no va a seguir ese mismo trayecto que tú sigues. Por eso creo que buscar pareja es un error. Porque al final, una cosa es meterte... A ver, Tinder ahora mismo no se utiliza para buscar pareja, ¿vale? Pero entendiendo que Tinder fuera para encontrar una pareja, ¿vale? En ese momento tú te estás yendo a personas que no están en tus entornos. Creo que el punto está en mejorarte a ti, volvemos a lo de antes, mejorarte a ti, mejorar tus entornos. Y al final, cuando tú mejoras tus entornos, esa persona, esa mujer o ese hombre estará en tus entornos. Y será una persona que seguirá como esa trayectoria. Tú no puedes tener una relación duradera, larga y estable con una persona que no tiene una trayectoria, no digo igual, pero similar a la tuya. Y con esto no me estoy refiriendo a que tú seas arquitecto y tengas que estar con una mujer que es arquitecta. Hablo de una mujer que tenga unos propósitos y unos valores similares a los tuyos. Y eso al final está dentro de tu entorno. A lo mejor tienes la enorme suerte de irte a un entorno completamente diferente y que esa persona también haya terminado ahí. Puede pasar, pero no es lo general. Por eso yo creo que lo primordial es estar tú donde tú quieres estar. Y cuando estés en ese punto, habrá una mujer ahí o un hombre ahí que esté en ese mismo punto donde tú quieres estar, que también irá en sintonía contigo. Es mi perspectiva.
¿Cuál crees que es el mayor problema en el mercado de citas actual?
Creo que hay varios problemas que ocasionan lo que tenemos. En primer lugar, tengo una amiga que esto lo llama el fast love, ¿no? Como el fast food, fast love. Es muy fácil para toda mujer encontrar a alguien. Para muchos hombres te diría que también. No te digo para tener una relación, te digo para tener algo más momentáneo. Es demasiado sencillo. La gente, o sea, tú ahora, por ejemplo, no tienes que acercarte a una mujer y decirle, hola, tal, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Tú no tienes que hacer eso. Mandas un mensaje directo, si te contesta, te contesta, y si no, no. Das un me gusta en Tinder, haces así o así, y automáticamente ya hay como un vínculo, ¿no? Has entablado algo con esa persona. Creo que ese es un problema. Y eso también yo creo que deriva en que haya tantas personas, te iba a decir hombres, pero también personas, ¿no?, que tengan tan poco valor. En la sociedad actual las personas tienen poco valor y en parte yo creo que es por esto. Así que en primer lugar creo que hay un problema con esto del fast love. Demasiado rápido, demasiado sencillo, poca intensidad, mucha rapidez. Por otra parte creo que también habría un problema con hombres con poca decisión, poca, no te diría autoestima, te diría con poco competentes, que tampoco se dedican a intentar serlo, y mujeres que se creen diosas sin serlo. Aquí volvemos también a lo que estábamos hablando antes de redes sociales. Tienes que saber separar muy bien quién te suelta un cumplido porque piensa que esto lo haces bien o porque eres así, a esa persona que te lo está diciendo simplemente porque quiere algo de ti. Hay que saber diferenciarlo, porque si no, al final te comen. Te comen esos comentarios positivos, al igual que podrían comerte los comentarios negativos.
Ligado con esto, ¿vale? Tenemos el problema de mercado de citas, que mercado es cuando escoges. Pero tema de mantener, ¿cuál es el problema que ves en las relaciones actuales más obvio?
El más obvio yo creo que es la falta de comunicación.
Bien, es que no hay nada que
es sencillo, pero es que yo creo que es la falta de comunicación, la falta de expresar emociones, tanto por parte de mujeres como de hombres, y la falta de saber expresar emociones. Me explico. Que tú le digas, y esto yo lo veo más en chicas, que tú le digas a tu pareja, es que esto me molesta gritando, tal, tú ahí no estás comunicándote bien. O sea, estás diciendo, y esto me molesta, pero estás montando un pollo que al final probablemente el hombre ni lo vaya a procesar, ¿sabes? Y luego muchos hombres que tan siquiera expresan la emoción, el esto me ha molestado. Creo que es importante expresar las emociones, pero también saber cómo expresarlas y que haya pues una comunicación de qué es lo que quieres tú, qué es lo que quiero yo y si esto va en común y cómo podemos hacer que vaya en común. Y ojo, otra cosa que yo creo que es aún más importante. La gente no sabe perdonar, creo, muchas veces. Perdonar en el sentido de que creen que una relación es algo sencillo, algo lineal, y cuando viene un problema es como, ah, bueno, pues esta persona no era para mí. Y creo, esto lo he visto tanto, lo he visto en tantas relaciones de personas que se querían, pero es como, ah, como está este bache, entonces esta persona no es para mí. No, vamos a ver, si tú quieres a una persona y esa persona te quiere y los dos estáis volcados en que algo funcione, obviamente que van a venir baches y es simplemente cuestión de sobrepasarlos juntos. Entonces yo te diría estas cosas, ¿no? Esto del fast love, la concepción que tienen hombres y mujeres y luego también la falta de resolutividad, de, en plan de ser resolutivo con los problemas que hay en una pareja, entender que una pareja no va a ser siempre algo sencillo.
Lo que dijo el profeta Andrew Tate, dice que la gente dice que el césped... La gente se piensa que el césped está más verde en el otro lado, pero hasta el césped está más verde donde lo riegas. Quiero matizar lo siguiente. Parece ser que cada vez la gente rechaza más la idea de responsabilidad. Incluso la idea de encontrar un trabajo que no te gusta y hacerlo porque... ¿Qué vas a hacer sino quedarte en casa? Quiero que me expliques o que me des tu parecer sobre para ti qué es madurar. Porque mucha gente puede decir, siento que es algo, no tanto de acciones, siento que es algo verdaderamente interno. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Madurar yo creo que es, de hecho, asumir responsabilidades y sentir esas responsabilidades. No es simplemente el hago esto y ya está. No, es el hago esto porque tengo que hacerlo. O sea, es mi obligación. Asumir que tienes obligaciones y que no puedes depender en otras personas. La independencia... Y la responsabilidad que conlleva consigo creo que es madurar. Creo que es eso. De hecho, ¿por qué se dice que hay personas que han madurado pronto? Porque han tenido responsabilidades a temprana edad. Porque han tenido situaciones difíciles de las que se han tenido que encargar a temprana edad.
¿Tú quieres familia? ¿Tú quieres ser madre?
No lo sé. A ver, yo nunca he querido tener hijos. Ahora mismo pienso que quizás sí, quizás no. Es algo que no lo tengo claro. Creo que es algo bonito, pero también creo que es algo que conlleva muchísima responsabilidad. Y no sé si es compatible con el estilo de vida que yo quiero. Por
¿Qué,
eso,
¿qué estilo de vida quieres
tú? No lo sé. Claro, tampoco lo tengo al 100% claro. Yo ahora mismo estoy haciendo lo que creo que debo hacer en cada momento de mi vida. Pero hay tantas cosas que me gustan, tantas cosas que me llenan. A nivel laboral, a nivel de trabajo, a nivel de negocios, que yo no sé si yo voy a terminar dentro de 10, 20 años viajando por todo el mundo o voy a terminar estabilizada en un sitio que me apasione y sí que tuviera el momento de entablar una familia. Y como no lo sé, te digo que no sé si quiero tenerlos o no.
A ti que te gusta mirar los números, a mirar los números de satisfacción en la vida de las mujeres que no tienen hijos. ¿Es algo que has estudiado alguna vez o no?
no lo he visto. Sé,
¿sabes
sé
la idea, ¿no?
Sé que a nivel de hijos no lo sé, pero sí que sé que a partir de los 30, 30 y pocos, las mujeres que no tienen una pareja estable o una vida estable tienden a ser más infelices, más allá de ello.
Incluso mujeres que son buen partido, mujeres inteligentes, atractivas, que les va bien en el trabajo, pero simplemente dices que no encuentro al hombre que yo quiero. Claro, a ver, no se van a conformar con una persona inferior a ellos, obviamente. Se entiende lo que, cuando me refiero a inferior. Entonces sí que les cuesta mucho. Y la gente más infelices, y yo eso lo he podido comprobar, es cuando tienes 30 y muchos años, sabes que se te está acabando el momento, o llegan los 40 años y no tienes hijos. Y te das cuenta de, mierda, habría querido tener hijos. Esto le pasó con una periodista con la que Peterson hizo una entrevista, de hecho fue Peterson, y la mujer era periodista y le decía... Pero mira a mí, mira que me hago la carrera, no me hace falta hijos y demás. Y dice, es cierto, te va muy bien y enhorabuena, pero a partir de los 35 años puede ser muy miserable si cuando llegan los 45 no tienes a nadie en tu casa, no tienes gente corriendo por ahí, no tienes ese legado que has dejado. Y esa mujer se ve que le afectó mucho y ahora tiene muchos más, ahora tiene familia, no sé, tiene nietos, tiene hijos. Y dice que efectivamente... es todo mucho más satisfactorio que cualquier tipo de carrera, que ella podría haber sido la número uno o era la número uno de Australia, pero que nada comparado con la familia que ella tiene.
Yo creo que esto va ligado al dar amor. Sí. Muchas veces tenemos muchas cosas por dentro que no sacamos. O sea, algo que no sacas dentro de ti es algo que se pudre dentro de ti. ¿Qué pasa? Si tú no tienes personas cercanas a las que tú dar ese amor, muchas veces familia, ya hablemos de hijos, pareja, tú tienes un amor por dentro que no estás pudiendo dar y eso se te pudre por dentro. Yo creo que va también ligado a eso desde un concepto más filosófico.
¿Tú crees que es tu obligación moral tener hijos?
No. No creo que sea una obligación moral. Creo que ciertamente es algo vital. Es algo vital. Pero no creo que sea una obligación moral.
Pues esto ha sido Rizando Rizos, chicos. Vamos a chocar espadas. Grande o pequeña, tú querías la grande.
Que no se abra.
La cámara. 3, 2, 1. Hasta la próxima.